Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos aquí en la sintonía de COPE con nuestra programación local en esta jornada de viernes 28 de julio. Y eso quiere decir que tenemos una semana más aquí en los estudios de COPE a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estoy bien. Espero que tú también, ¿no?
Sí, también estoy bien. Vamos a seguir hablando de monumentos. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar del Monasterio de San Juan de la Peña, pero vamos a empezar con una pequeña mención a unas jornadas muy interesantes que tenemos en Majones este fin de semana.
Sí, señor. Mañana sábado, mañana por la tarde, hay que levantarse antes de la siesta y hay que subir hasta Majones. Hay que subir para estar ahí a las 5 de la tarde, a las 17 horas, porque empiezan por las décimas jornadas de románico de Majones. Empiezan con un concierto del grupo Chaminera a las 5 de la tarde y luego allá a las 6 le siguen dos ponentes de postín, que diríamos, ¿no? Vamos, que no se pueden haber elegido mejor. El primero es David Simón, nuestro amigo David Simón, que a las 6 de la tarde...
O David Lawrence Simon,
que hablará sobre las portadas de iglesias de un castillo y otras parecidas de alrededor. Siempre hacen unas reflexiones muy buenas, porque mira que hemos pasado por ahí cientos de veces, las hemos mirado miles de veces, sí. Y siempre te saca algo nuevo. Es una maravilla este hombre. Y la segunda, pues también viene Javier Martínez de Aguirre, el doctor Javier Martínez de Aguirre, que es un catedrático de la Complutense, que nos hablará sobre la implantación del románico la Jacetania y el Alto Gallego. Bueno, una tarde fenomenal, veraniega, para mañana por la tarde, ahí fresquitos en Majones, de maravilla.
Pues qué bien.
Y luego también tengo que recordar, antes de pasar a lo de San Juan de la Peña, tengo que recordar que esto en la iglesia de Majones, nuestra amiga Beatriz también abrirá la iglesia en régimen de tardes, bueno, por las tardes ya, cuando ya baja la calor, esto desde el día 7 hasta el día 25, que pueden visitar esa maravillosa iglesia que tienen en Majones. ¿Eso?
Hablaremos con ella, seguro. Como sí. Todos los veranos.
Sí, se lo merece, que trabaja mucho y bien.
Vamos con San Juan de la Peña, Juan Carlos.
De San Juan de la Peña, pues, ¿qué voy a decir de San Juan de la Peña que no lo haya, que no le ha dicho José Luis Solano, que no lo haya dicho Belén Luque, que no le han dicho los grandes estudiosos que ha tenido el monasterio? Pero yo me voy a ceñir a dos cosas, porque muchas veces cuando subo con amigos o con los caballeros de San Juan de la Peña, hay algunos que me preguntan, pero ¿cuántos monjes había aquí? ¿Cuántos monjes? ¿Cómo vivían? Y en el tema de vivir, tengo que decir que hicieron los monjes benedictinos hicieron una aportación importante al mundo laboral. Me explico. Todos sabemos que a finales del siglo XIX, principios del XX, hubo unas movilizaciones revolucionarias, reivindicativas del mundo obrero, para que no hubiera, hablando de la era industrial, lo que se llamaba la revolución industrial, que no se explotara demasiado la gente, ¿no? Entonces hubo una serie de huelgas en unos sitios y en otros para conseguir la jornada de 8 horas. ¿Te acuerdas que esto lo hemos visto? Pues no. Porque hay que remontarse para la jornada de 8 horas, no viene de la era industrial, sino que viene lo de la jornada de 8 horas, viene de los monjes benedictinos. Entre medio te voy a contar un caso, fíjate, un caso muy, muy curioso. En el año 1593, ya al final del mandato de Felipe II, el rey Felipe II, hizo un edicto real, que lo voy a leer, porque es muy curioso. Dice, todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde.
Esto es un edicto real.
Es un edicto real dictado por Felipe II en el año 1593, a finales del siglo XVI, fíjate. No en el siglo XIX ni el XX, sino en el siglo XVI. Dice, repito, todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación sin que falten a sus deberes. Fíjate, ahora que están hablando los partidos políticos en esa campaña, decían que no se trabaje cuando hay más de 40 grados y no sé qué tal y cual.
Parece que estamos inventando las cosas ahora.
Están descubriendo el Mediterráneo. Felipe II ya hablaba del tema. Y esto, fíjate, este año de 1593 coincidió, lo que pasa es que no podía afinar la fecha, con una huelga que hubo en la construcción de la Ciudadela. Una cuestión, sí, sí, una huelga de los trabajadores que se negaron a trabajar, pero no fue porque tuvieran calor en el mes de agosto. Además, la huelga fue en septiembre, fíjate, la huelga que hubo en Jaca. Y esta fue porque no cobraban. Esa, el que estaba entonces de gobernador, y era Hernando da Costa, que era un sinvergüenza y un canalla, como ponían los de Jaca cuando hablaban de él, que era un sinvergüenza, decían. Entonces este no pagaba, tampoco tenía dinero, toda no era su culpa. Entonces no pagaba a los trabajadores, y entonces entonces tuvo una huelga, tuvo que venir. Bueno, esto ya lo contaremos otro día, ya lo repasaremos. Pero volviendo al tema de las 8 horas, ocho horas diarias, y esto ya venía del orden benedictina, que desde el siglo VI de San Benito de Nursia ya aplicó que se tenían que ordenar los monjes de la siguiente manera: de 8 horas al día trabajarían, 8 horas para la oración, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el descanso. O sea que ellos, una de las aportaciones que hicieron los monjes de benedictinos fue lo de las horas. Y ahora, hablando un poco de lo cómo vivían los monjes, por aportar, porque no voy a decir nada de la historia de San Juan de la Peña, porque ya se da por sabido, y aparte los que no lo sepan, pues pueden ir, porque los guías que hay ahí lo explican maravillosamente. O sea, que eso sí que hay que reconocer que chapó, como los de la Ciudadela y como los de la Catedral, todos lo hacen de maravilla. Y entonces, hablando de horas, sobre las horas canónicas que llevaban, es que además hay una cosa muy curiosa. Tenían esto varias horas. La primera era la de maitines, que era antes del amanecer, sí, la monja. Luego estaba laudes, que era en el momento de amanecer. Fíjate que los ponían en marcha ya temprano, ¿eh?
Sí.
En invierno un poco más tarde y en verano más temprano. Luego estaba la hora prima, que era la primera hora después del amanecer, en torno a las 6 de la mañana. O sea que ya han estado dando vueltas por el monasterio antes de las 6 de la mañana. Luego venía la tercia, que era la hora después del amanecer, pero ya que ya había empezado a trabajar un poco, que eran las 9 de la mañana. Luego tenían la mañana de actividades, con su misa, con sus cosas, claro, distribuyéndose, que estuvieran equilibradas las 8, 8, 8. Y luego estaba la hora sexta. ¿Sabes de dónde viene la palabra sexta?
De sexta,
de la hora canónica, que era esta, bueno, que era la hora justo después de las 12 de la mañana. Estos iban con el horario solar, no como nosotros ahora.
A las 12 del Ángelus.
Eso, la hora del Ángelus. Ahí está, sí, señor, tú me lo has dicho. Luego estaba la hora nona, que era las 3 de la tarde, las vísperas, que era tras la puesta del sol. Alguna vez hemos ido a Leire a escuchar el rezo de las vísperas, que es una maravilla. Y luego estaban las completas, cuando ya les decían a los monjes que ya estaba todo cumplido, que tenían que dormir y descansar, porque al poco rato ya pasaban a ser maitines y los hacían levantar otra vez para ir todos a la iglesia.
Completas antes de dormir.
Justo antes de dormir, así, antes del descanso de dormir. Sí.
Pero ya, son las...
Allá a las 9, una cosa así, bueno, en invierno es un poco antes, sí, y en verano pues un poco después. Esas era el orden diario que llevaban los monjes, ¿no? Entonces, y luego hay algunos que me han preguntado que cuántos monjes había en San Juan de la Peña, ¿no? Pues los monjes en San Juan de la Peña, por normalmente, esto habría que preguntárselo a José Luis Solano o a Anabela Peña, normalmente, o a Natalia Juan, normalmente había unos 20 monjes, pero en todo lo que era el complejo de San Juan de la Peña ya llegaba a haber hasta 80 personas. ¿Por qué? Porque aparte de los monjes había novicios, que eran gente que estaban preparándose para ser monjes. Luego también había oblatos, que eran la gente pudiente, dejaba a sus hijos para que les enseñaran ahí, que les enseñaban latín, teología, matemáticas, gramática.
Y luego tendrían gente que trabajaría.
Ahí está, tú lo has dicho. Y luego tenían los siervos propios de la cocina, aunque hubiera un monje que fuera encargado de la cocina, pero ahí los pucheros lo hacían seglares. Luego gente de cuadras, luego gente que movía todas las propiedades, la paja, el grano, tal y cual. Pues era bueno, hasta 80 personas, ¿no? Y luego, entonces, cuando estaba en el monasterio viejo, todos dormían en comunidad. Pero cuando se pasaron al monasterio nuevo, fíjate lo que son las cosas, pasaron cada uno a tener su celda.
Individual,
pero además era de 3 plantas. Porque una era para el sirviente que tenían, otra para ellos, y luego abajo tenían incluso huerto. Y las habitaciones que...
Huerto propio.
Cada uno. Y cada uno comía su habitación. Además, había comidas que las hacían en común, pero cada uno tenía su propio habitáculo. Y luego, esto... esto, comían cada uno en su celda, y luego además eran también tenían sus propios elementos de grandes paños, riquezas y tal, o sea que vivían como marqueses, ¿no? Y esto es algo que cuento de lo del monasterio de San Juan de la Peña, y repetimos que cada uno tiene que ir allí. La próxima semana no estaré yo, voy a descansar, pero luego volveremos, la siguiente será con la ciudadela.
Perfecto, Juan Carlos, gracias.